Qué hermoso espacio que nos regala este gigante de las redes, que es Sebastián con placa azul, en rebobinado el nombre del espacio. ¿Cómo andás, muñeco? ¿Bien?
¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, excelente, por suerte.
¿Hoy estuvieron hablando de Jane Fonda?
Sí.
Bien, vamos a escuchar esta canción. Estoy seguro que la conocen. ¿La conocen los tres? ¿Le suena?
Me suena, pero no sé cuál es.
Cortina de programa, tiro pistas.
Ya, vos ya sabés lo que es.
Sí, no lo voy a decir,
que suene un poquito.
No me acuerdo de qué programa era.
Fútbol en vivo en Tele 12, década del 80 y 90. La cortina, cuando iba a placa, cuando se iban a pausa, volvían de pausa, cuando se caía el satélite, era esta canción.
Que era una placa, sí, con una pelota que tenía como, como si fuera, como los animes japoneses, ¿viste? Como si tuviera la estela de
pero la... ¿cómo fútbol en vivo?
Cuando iba, cuando Tele 12 pasaba Liguilla, claro. Libertadores.
Ah, ¿pasaba Tele 12 la Liguilla, ponele?
Sí, la década del 80, la década del 90, los tres canales de aire se repartían los eventos.
Y los, la Libertadores.
Libertadores.
La repetición tenía una R que tintineaba, que prendía y apagaba.
Qué increíble que no pasaban los partidos.
No pasaban campeonato uruguayo.
No, claro.
No, no. No, no. Solamente Liguilla. Eso siempre fue, me pareció raro. Liguilla sí.
Y sobre todo Libertadores. Era lo que más
Libertadores. Y Libertadores. Sí. Supercopa. Esas cosas.
Claro. Torneos internacionales.
Bueno, y era el disco de Jane Fonda que hablaban hoy temprano, cuando se tuvo que reinventar. Bueno, la sacaron de ahí. Pero hoy no vamos a hablar ni de Jane Fonda.
¿La pelota no inflaba la red en la placa?
En la placa del 12 que yo recuerdo era una placa verde, que había unas piernas con una pelota y decía Copa Libertadores o Liguilla Pre-Libertadores, lo que fuera. Está en placas, después la compartimos más tarde. Bien. Pero hoy vamos a hablar de alguien que estuvo vinculado, sí, al fútbol, pero no vamos a hablar de la faceta deportiva de él, vamos a hablar de la faceta política. Vamos a hablar de un Julio Sánchez Padilla.
Qué promo, Julio César, ¿no?
Sí, señor.
Qué gigante.
Nacido en la ciudad de Canelones, un 5 de junio de 1932, ajá, pero muy vinculado a Santa Lucía. ¿Por qué?
Es verdad.
Porque en la infancia su papá llegó a ser comisario de esa ciudad, entonces toda la familia se movió a Santa Lucía. ¿Cómo? Y a partir de ahí, un vínculo.
¿Cómo la vida no te dio la oportunidad de votarlo, Pablo?
Ah, hubiera partido la urna.
Bueno, después de vivir en Santa Lucía, se vino a Montevideo, vivió a Añares en el Prado, pero bueno, siempre
qué
fue un hombre...
Qué buena casa, oh. Tuve la dicha de ir.
¿La del Prado o la de Santa Lucía?
La del Prado.
La del Prado, nunca fui. Ahí era donde hacía el programa.
Claro.
Oh, un jardín excepcional.
Tío. La barbacoa.
La barbacoa era el estudio
de Estadio 1.
El estudio de Estadio 1.
Pero mucho más grande del que parece en la tele.
No, es enorme. Es enorme.
Además, si a un pobre que pase el primero acá, se te tiene que pegar un tiro en las bolas.
Y Aldo estuvo en la última etapa de Estadio 1 en el 5,
sí,
invitado.
Señor.
No encontré.
¿Invitado
ese
en Estadio 1?
Sí.
Qué orgullo.
Yo estuve también.
¿Vos estuviste, Jorge, también?
Sí. Porque había un espacio que era uno de los 8, ¿era, no?
Sí, ahí va.
Invitaban a varios. Tengo el
la tribuna olímpica. La plaqueta
de la torrecita.
La torre olímpica.
La mía dice Pablo Fravegat, inclusive.
Está mal escrito, qué bueno. Qué lindo el reconocimiento, ¿verdad?
Bueno, vamos a recorrer un poco su trayectoria. Se complica a veces. Vamos a repasar la trayectoria de este hombre, entonces, que está ligada al Partido Colorado y precisamente, más precisamente, a la Unión Colorada y Ballista. ¿Bien? En primer lugar vamos a ver...
Pacheco, ¿no?
Pacheco, claro que sí. Siempre fue pachequista, nunca lo ocultó él. Amigo de sus amigos. La primera experiencia de la política es del año 1989. Vamos a ver un spot en donde, bueno, él se promocionaba para ser diputado por Canelones.
Canelones, basta de promesas y olvidos. Canelones merece ser el gran protagonista del Uruguay. Vote en la lista de Pacheco, la 123, con Sánchez Padilla como diputado. Todo por Canelones, lista 123.
Él no era diputado titular, era diputado suplente. ¿Bien?
Bien.
Bueno, después a...
Pará, debería ser un gran orador igual, ¿no?
Yo creo que
en
sí.
En el discurso,
sí,
¿no?
Sí.
Por
su incendiario.
Y su gola.
Claro, y su gesto, la vehemencia. Pero pará, ¿llegó a ser diputado?
Sí, fue diputado suplente, de hecho.
Ah, o sea, esta era la previa.
Sí, sí.
Logra alcanzar la banca.
Él, como diputado suplente, participa, de hecho, participa de comisiones.
Pero él ahí iba a diputado titular, lo que pasa es que no llega. me parece.
Claro, y entonces termina siendo suplente.
Termina siendo suplente en otra lista. Claro. En otra,
Está bien, fue exactamente claro. Eso lo que pasó, Gonza.
Porque bueno, en realidad el sector mayoritario en los 80 de Canelones era el de Tabaré Hakenbrück, que claro. Era el vallismo.
Y no, era el pachequismo. Nombraste un jugador que va a volver en esta columna.
Bien.
Más adelante. Bueno, después de esa experiencia como diputado suplente...
Pero
no, suplente,
lo que pasa es que sabemos mucho y siempre queremos aportar.
Tiene mucha información de ese momento, Jorge, yo sé que sí. Después de esa experiencia, entonces, para el año 94, va por más. Va por todo, diría yo. Entonces va como candidato a la intendencia de Canelones. Claro. Y, por suerte, hay muchos avisos
como el Cookie,
en YouTube.
Como el Cookie Chico, que fue candidato a intendente Canelones.
No, no.
Sí, 2010.
¿Fue candidato a intendente?
Sí. Señor Colorado, de los Blancos.
Ah, no me acordaba. No, ahora sé que había sido diputado por Canelones.
Pero candidato a intendente.
¿Qué dupla?
Igual de por ser blanco, debe saberse.
Sí, yo soy blanco, líder.
¿Cómo el Uruguay se perdió la dupla Damiani intendente en Montevideo y Sancho Padilla en Canelones? Pablo, ¿me puedes explicar?
Teníamos autopistas.
Vamos a ver un resumen de lo que fueron los spots del año para el año 1994. Después les hago un resumen de cómo le fue. La palabra vehemente integra este resumen.
No me vengan con milagros de otros países. Este es nuestro bendito país. No soñemos con el futuro. Vivamos realidades. A jugarnos, canarios. Vamos todavía que podemos.
Sánchez Padilla, intendente.
Soy vehemente. A veces puedo parecer agresivo. Es mi temperamento. Con esta misma vehemencia voy a trabajar por Canelones.
Sánchez Padilla, intendente.
¿Saben una cosa, queridos canarios? Nuestro movimiento no hace colectas públicas ni recibe dádivas. ¿Sabe por qué? Porque no queremos compromiso con nadie. Tenemos que hacer que Canelones sea lo que merece ser, un gran departamento.
Sánchez Padilla, intendente.
Este sombrero tiene un símbolo, no es igual al de don Tomás Berreta, pero lo tenía para saludar, y hoy Canelones lo tiene para pedir limosna. Con este intendente, no más limosna para Canelones, porque es el departamento más importante del interior del país.
Sánchez Padilla, intendente.
Amigos, yo en este instante podía estarle dando besos a estos niños o dando
una
abrazo.
En una plaza, ¿no?
Con veteranos y dos niños.
Pero no es con imágenes enternecedoras ni una música bella de fondo que se solucionan los problemas.
El viejo está
trabajo
alineado.
Y servicio.
El niño está dormido.
Es lo que debemos hacer en Canelones para seguridad de los niños y tranquilidad de los mayores.
Sánchez
un niño
Padilla,
y el veterano por una
fuerza. Fuerza.
Era casi el video del,
este viejo está con papel préstamo.
¿Cómo le va? ¿Cómo le fue?
Bueno, les cuento.
Pará,
un poco
lo que pasa es que en aquella época había varios candidatos, ¿no? Claro. No era como ahora que va uno por partido.
No, ley de lemas a morir.
Ley de
lemas. Sí, interna.
O sea, el partido que se quedaba con la intendencia era el más votado. Y dentro de ese lema más votado, el que había votado.
Como
más,
los alcaldes ahora.
No, pero la intendencia sigue siendo con varios candidatos.
Claro.
Si la elección pasada fueron. Martínez, Cose y Villar.
Está bien.
Por el Frente Amplio.
Está bien lo que sea.
Tienes razón.
Sí. Razón. Bueno, esa es igual. Era igual en ese momento, año 1994. Él saca 9.900 votos. Bien, no le da para ganar, pero esos votos son muy importantes para que el Partido Colorado gane. ¿Por qué? Les actualizo los números. José Andújar, del Partido Nacional, fue el intendente 1990-1994. Y vuelve el Partido Colorado, gracias a esos votos de Sánchez Padilla, es la diferencia de votos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. 81.000 a 72.000. Les estoy redondeando.
Esos 9.000 votos son determinantes para que Hakenbrück vuelva a ser intendente.
Exactamente. Entonces le permite a Hakenbrück, por segunda vez...
Porque fue intendente. Antes de Andújar.
Y después volvió a ser.
Exacto.
Fue tres veces intendente de Canelones. Bueno, el vínculo de Sánchez Padilla con Tabaré Hakenbrück no habría sido el mejor, según lo que pude leer. Al menos lo que pude leer y una nota que encontré que le dio a Joel para el portal 180 en el año 2010, en donde, bueno, él lo que va a hacer referencia...
Tengo pendiente algo, ¿no? Porque...
Ahí va, tranquilo, Julio, ya te damos la palabra. Porque le hace un pedido al intendente Marcos Carámbula.
Ajá.
Esta nota del 2010. Él con Carámbula tenía muy buena relación.
¿No? Sí.
Él lo cuenta porque aparte jugaban al básquetbol en Costa Azul, se conocían de ahí de mucho tiempo. Él le hizo un pedido a Marcos Carámbula, que es este.
urgente algo, ¿no? Porque él tiene que cumplir, para este mandato tiene que cumplir con algo. Porque yo le pedí a él que en la salida del Prado Canelones, que tiene una entrada preciosa de Álamos, de lo que tenemos aquí en Montevideo con gran cantidad, no me sale ahora el nombre del árbol, me pido disculpas, una entrada y una salida, y en el medio un jardín, y al final un torpedo. Ahí en ese torpedo le pedí yo que de figura del tamaño real, 1.70 m, hiciera el monumento que yo le pedí y que pusiera abajo el Frente Amplio Agradecido.
¿Y a quién es ese monumento?
A Tabaré Jaque. Fue el más
el Frente Amplio como monumento a un
claro, porque tiene que agradecerle, porque lo que hizo en los últimos dos mandatos que hizo en consecutivos, desgraciadamente quedamos así como quedamos Canelones.
Ah, es digamos la causa de que el Frente Amplio
fortísimo.
Sí. Bueno, fuertes conceptos, ¿no?
No le pareció era, buena la gestión.
Siempre iba al hueso, no tenía medias tintas.
Sí, claro. Bajó su propio partido ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo sigue después del año 94?
Hasta el día de hoy se habla, cuando algo está muy poseado, de tener más pozo que la intendencia de Hagenbrück.
Sí, sí.
Muy cuestionada su última, sí, claro, su última etapa.
Bueno, hay una... Encontré el otro día un programa de Zona Urbana en donde me encontré la intendencia de Hagenbrück cuando va a Cecilia Bonino y hace el informe de los ñoquis, ¿no? De ese momento, de ese periodo Hagenbrück, que es muy interesante porque no fue el tema principal del programa. Voy a hacer una columna con eso porque es impactante eso, lo que fue.
Esa intendencia de las buenas, pagan con el sobrecito en mano, como tenía que ser. Iba,
estaba salado, fue terrible. De hecho, nunca más el Partido Colorado picó.
Bueno, es lo que dice un poco Sánchez Padilla. El análisis de Sánchez Padilla es ese, ¿no? O sea, después de esa gestión de Hagenbrück.
¿Alguien recuerda que tenía una preciosa casa en la Rambla de Costa Azul? Que siempre contaba que es cuando en la votación él es el que propone y sale pavimentar las calles, o las principales, por lo menos, de Balneari. Pavimentar con hormigón, creo, no con el balastro, ponele, que hace que dure menos. Y son las que mantiene el balneario hasta la fecha.
De hecho, la Costa Azul fue un adelantado. En realidad, dentro de lo que es la ciudad de la Costa de Oro, digamos, en tener calles así, ¿no?
Sí, sí, claro.
Recuerden lo que era la Costa de Oro hace 20 años, Gonzalo. No era fácil. Bueno, ¿qué pasó después del año 94 con Sánchez Padilla y la política? Que es el tema de hoy. Otro día hablamos de Estadio 1, pero hoy estamos hablando de este tema, que es Sánchez Padilla y la política. Las elecciones siguientes él militó para las de mayo del 2000, desde la lista 321 del pachequismo, la candidatura de Eduardo Chiesa.
Hay un dato que, si no recuerdo mal, que no es menor, y es la lista Pacheco siempre fue 123.
Sí.
Pero cuando Pacheco muere, la viuda de Pacheco no los autoriza a utilizar la lista, entonces inventan la 321.
Pero cuidado, Gonza, porque la 123 y la 321 convivieron con Pacheco vivo. Ay. Porque la 321 era la lista de H.
Igual estaba Pacheco, con Pacheco.
Pacheco era formidable.
Cuando estaba Pacheco Klein, que era el hijo, el hijo, ¿no?
Tengo mal el recuerdo, pero
no, pero mira que convivieron.
Te duele Pacheco,
¿eh? Para mí cuando muere Pacheco hay ahí una...
Eso puede ser, yo no te digo que no, pero te digo que antes con Pacheco vivo también me parece que convivieron. 321 es Pacheco. Igual con H para ganar.
H, Eduardo H, ¿no?
Eduardo H, claro. Vamos a hacer igual de algunas columnas políticas. Y
sí,
vamos
después, para la otra vez cuando haga la campaña, va a haber cosas de H, de
yo
todo.
De Pacheco,
buenas Pilar, cosas tiene este.
Con la 123.
Buenos cassés tiene, líder. Te queda la casa, tiene buenos cassés.
No, si yo ahora lo sigo y siempre está lindo, siempre publica.
Buenos cassés para las campañas, pero te chupas los dedos.
Vamos a hacer alguna cosita. Bueno, ¿cómo siguió en realidad el vínculo de él con la política? En el 2000 respalda entonces la candidatura de Eduardo Chiesa, que era de la lista 15. Y eso parece que provocó, digamos, como que incomodidad dentro de lo que fue el Partido Colorado en Canelones. Y hay un incidente, según la crónica de la República de la época del año 2000, a 11 días de las elecciones, tras terminar una reunión con empresarios del transporte, volvía por ruta 48 y notó que un vehículo oscuro se acercaba al auto en el que él volvía. Manejaba a su chofer, les da paso y en ese momento, dice Sánchez Padilla, sentimos una primera explosión, luego una segunda, luego una tercera, una cuarta y siento algo en la pierna. Ahí terminó todo, contaba Sánchez Padilla. Una herida experimentada fue ocasionada por un proyectil que ingresa por el lado lateral derecho de la camioneta, atraviesa el tablero donde está la palanca de cambios e impacta en el inferior de la pierna derecha. No pudimos identificar a nadie. Lo único que puedo decir es que lo ocurrido es algo inexplicable. Si alguien intentara matarme, lo hubiera hecho esta noche. Para mí fue una advertencia. Y ese fue como, digamos,
para,
el
no
último
sabía
momento.
Nada, no lo tenía.
Sí, recordaba. Sí.
Del año 2000.
¿Pero él lo vincula con lo político, con la interna?
Había muchas teorías, en realidad. Yo, por ejemplo, en notas que le hice al hijo, a Nicolás Sánchez, él me decía que a veces lo vinculaba con Tenfield, porque ya en el 2000 lo que vinculaba a Sánchez Padilla, ¿no? Pero nunca se comprobó nada.
Claro, porque siempre estaba de tema casal, Tenfield estaba de punta a morir.
Bueno, pero no para, famoso. Igual es una acusación.
Es una acusación claro, para mí teoría, muy grande, por eso es una teoría. Había otra teoría fuerte que era que tenía que ver con la política y con el posicionamiento de la lista 321 en Canelones en ese momento.
No, me acuerdo que eran históricas las peleas entre Sánchez Padilla y Atilio Garrido en Estadio 1 por el tema Tenfield.
No, está bien, pero lo que pasa es que es muy extraño, por más que picante que estuviera la interna o los derechos, lo que sea. No hay casos de atentados en Uruguay.
No, es
muy raro.
Raro
esto que pasó.
Por eso lo traje. Y vos sabés lo que... No encontré registro de la época. No encontré ningún registro, ninguna entrevista, ¿viste? Lo único que hay es esta crónica de la República, que tiene un archivo bárbaro, la
sí,
República, hola, ¿no? Lo sostiene. De la época es todo lo que hay. Sí, fue raro y quedó, aparte quedó...
Yo no me acordaba, por ejemplo, y es un tema salado, ¿no? Una figura pública que recibe un atentado de bala en Uruguay, no existe.
Sí. Por eso me pareció como para cerrar este perfil de Sánchez Padilla con la política, por más que no tenía imágenes, traerlo.
Dicen que lo del caso de atentado a Gavito recuerdan varios, pero ese se resolvió, ¿no?
Ese sí se resolvió.
Bueno, tenemos un extra, que en realidad no es un extra, es una segunda parte, que vamos a hacer después de la tanda, y que la gente aproveche la tanda para mandarnos cosas por mensaje privado, porque la verdad que la gente nos está mandando cada cosa que es espectacular y que nutre esta columna.
Sí, claro.
Así que por mensaje privado de placas, ustedes manden que nosotros lo traemos.
Muy bien, excelente, como siempre, querido.
Pero Pablo, falta la otra parte de la columna.
Es verdad.
Y que te tiene como protagonista, Pablo.
Parece que lo quiere zapar.
Pero recién ya se comunicó con nosotros algunos otros medios más, el hijo del Pepe Guerra, que de lo que hablamos, vuelta atrás, desmiente el estado de salud del viejo. Es más, previa ya borró su publicación de la noticia.
Ah, la mía.
Así que, por suerte está todo bien.
Bueno, mejor.
Una buena noticia al final. Bueno, ya volvemos con más.
Pensamos que no iban a durar tanto. Vivos.